Pero un capítulo aparte de las consecuencias del 31 de octubre es el caso de la empresa Uragua en el departamento de Maldonado. Recuerden, se trata de una de las dos concesionarias de servicios de agua potable y saneamiento en ese departamento, obviamente de primera línea en cuanto a la actividad turística de nuestro país. La reforma hace caer o no las concesiones ya realizadas. Gran tema, gran debate, pero mientras en el gobierno y en el gobierno electo no se ponen de acuerdo en torno a la respuesta, Uragua jugó por su lado y ha dicho que para esa empresa, sí, efectivamente, el contrato que la une al Estado uruguayo se ha vuelto ilegítimo. Ayer hubo algunas novedades en esta materia. El Poder Ejecutivo decidió formar una comisión en la que se invitará a participar al gobierno electo y también al ex candidato presidencial blanco Jorge Larrañaga para que examine las implicancias jurídicas de la reforma constitucional aprobada el domingo 31. Sobre ese ángulo vamos a volver un poco más tarde, pero ahora nos interesa ocuparnos de esta otra faceta del mismo tema. La Intendencia de Maldonado insistió ayer con la necesidad de encontrar una rápida respuesta al problema suscitado en el departamento fernandino por el anunciado retiro de Uragua. ¿Y por dónde viene el camino que promueve el Intendente Antía? La municipalización de los servicios de saneamiento y agua potable.
La primera llamada del día.
Estamos en este momento con nuestro corresponsal en Maldonado, Marcelo Gallardo. Buen día, Marcelo.
¿Qué tal, Emiliano? Una jornada gris aquí en Maldonado. Bueno, un horizonte bastante complicado y quizás las condiciones de tiempo similares a lo que ocurre con lo que tú estás diciendo.
¿Han tenido lugar ya contactos entre Uragua y la intendencia del jefe comunal de Enrique Antía?
Por lo que tenemos entendido, el viernes pasado hubo una reunión en la residencia particular del intendente que estaba de licencia, su cargo por aquella época, y en las últimas horas Uragua le remitió una nota al intendente donde le adjuntó la otra carta, la que mandó al presidente de OCE y al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a comienzos de esta semana, advirtiéndole al intendente lo que ya está hecho público, inclusive dos días antes de las elecciones, esto es, que se va. Y que esto tiene que ser antes de la temporada.
Bueno, sí. Recordemos lo que dice la carta en uno de sus párrafos. Cabe reseñar que se solicita a OCE se expida en el plazo de 10 días, habida cuenta de la necesidad de buscar una solución rápida a la precariedad jurídica en que se están prestando los servicios, en aras a preservar el interés público y no permitir un desenlace de profunda crisis para el conjunto del departamento y en particular para los propios trabajadores de Uragua. Particularmente estimo que esta situación no debe ni puede prolongarse innecesariamente en el tiempo, de forma que, con anterioridad a la llegada de la siguiente temporada, el servicio de abastecimiento y saneamiento sea prestado por persona jurídica que cumpla con las condiciones que establecen las normas. Esto dice Unai Lerma Menchaca, jerarca de Uragua.
Efectivamente, esto ha despertado a nivel tanto institucional. No solamente el intendente de Maldonado está trabajando en una idea, esta ascensión de municipalizar los servicios, también quizás el principal dirigente de la izquierda local, el diputado Darío Pérez, que renovó su banca y va a ser uno de los candidatos a la intendencia para las elecciones de mayo próximo, está trabajando en este mismo sentido y bueno, está tratando de elaborar un proyecto que permita al departamento salir de la toalla de donde está. Este problema generó dos preocupaciones importantes, tanto a nivel de la parte oficial como en la parte empresarial del balneario. Y en este sentido, dentro del aspecto de las entidades gremiales que tiene Punta del Este, estamos refiriendo a la Corporación Gastronómica, al Centro de Hoteles, la Asociación de Inmobiliaria de Punta del Este y a la Cámara Inmobiliaria, hay dos preocupaciones también. ¿Cuál es la primera? Bueno, resolver esta transición. Todo el mundo coincide aquí que estamos ya encima de una temporada que aparenta muy buena. Va a estar muy complicado desde el punto de vista de la demanda de los servicios.
Sí, da la sensación de que va a ser la mejor temporada en varios años, ¿no?
Justamente se espera una aluvión de turistas y o por lo menos mucho más de los que llegaron a las temporadas anteriores, y esa es la primera preocupación. Esta transición, a juicio de los operadores, no cae en buen tiempo. Esto tiene que necesariamente tratar de resolverse cuanto antes, o por lo menos tratar de diferir la ida de la empresa, que la empresa se quiere ir ya, ¿no? En realidad parece que los empresarios vascos están diciendo que se tienen que ir, uno empieza a preguntarse en qué está la cabeza de estos empresarios, ¿no? O cuáles son el plan de contingencia que los directores y los accionistas de la firma en España le han remitido a sus a los que nos representan aquí en Maldonado.
¿Qué quieres decir con eso?
Y justamente una empresa que se quiere ir y que está anunciando que ya está al borde de la ilegalidad, es una empresa que está proyectando mucho futuro, ¿no?
Sí.
Esa es la primera preocupación. ¿Cuál es
la
otra?
La preocupación es qué pasa ahora, en el corto plazo, digamos.
Sí, ahí los empresarios turísticos están con los pelos de punta, esa es la realidad. ¿Cuál es la segunda preocupación? Bueno, el tema de siempre, ¿qué pasa con el saneamiento de Maldonado?
El saneamiento pendiente, pero ya son obras que requieren, obviamente, tiempo, mucho tiempo para concretarse.
Sí, vamos a recordar que la frustración a nivel de los empresarios no es una cosa. Esto, la erupción de Uragua en Maldonado no se produjo un día para otro. Esto es un proceso, y vale la pena recordarlo, que arrancó a comienzos de los años 90, cuando la OSU, la Intendencia de Maldonado, aportaron 10 millones de dólares, miren las cifras, para elaborar los informes técnicos que desembocaron en el llamado a licitación que posteriormente ganó Uragua. Vale la pena precisar la cifra, 10 millones de dólares costando los informes técnicos. Esto ocurrió en el año 90. Estamos hablando de que esta solución que se acaba de frustrar con la concesión tiene 14 años.
Claro.
Eso es un tema importante. El problema en sí es el saneamiento. Vamos a recordar también que OSE, mediante la licitación 1008, y con un préstamo de 50 millones de dólares, ya hizo las obras de agua potable en su gran mayoría. O sea, el problema del suministro de agua potable en cuanto a infraestructura no es el problema. Sí, los empleados de Uragua en los últimos días han dicho que cuál es el problema de la gestión de los servicios de agua potable, porque ellos entienden que la empresa maneja sistemas operativos distintos a los de OSE, en la cual ese es el problema también de la transición, que puede ocurrir si los OSE asume la gestión de agua potable, bueno, si va a ser traumático o no, o sea, asegurado, bueno, la pequeña experiencia, estuvo toda la vida en Maldonado brindando este servicio, pero en el corto plazo genera algunas dudas respecto a cómo puede ser la transición de una empresa a otra.
Están planteadas las cuestiones entonces en esos dos niveles, ¿no? Lo que va a ocurrir en la próxima temporada y para cuándo, por otra parte, va entonces a postergarse todo el proyecto de saneamiento que sigue pendiente. ¿Qué se ha avanzado entonces en cuanto a esas inquietudes en estas horas?
Bueno, los empresarios han manifestado ya su preocupación. Ellos entienden que el saneamiento es una cuestión de urgente necesidad para el balneario. Hay que resolverlo cuanto antes. Este problema no existe al este del arroyo Maldonado, donde la empresa Aguas de la Costa es la concesionaria de los servicios y ha hecho la inversión en infraestructura necesaria. El problema al este del arroyo Maldonado no hay un problema de calidad del servicio, sino del costo de la tarifa para algunos sectores, para otro se ha dado una tarifa notoriamente inferior que por lo menos al acceso de la gente de menor ingreso. O sea, el problema acá radica en la zona comprendida por Uragua, que vamos a recordar que es al oeste del arroyo Maldonado, al sur de la Ruta 9 y al este del arroyo Solís Grande, en esa zona que comprende, digamos, el 80% de la población del departamento, porque están involucrados los principales las principales ciudades y localidades del departamento. En este sentido, ¿cómo van a empezar las obras? ¿Qué problema puede haber la gestión del saneamiento? Porque Uragua también, en esencia, la mayor parte de las obras no se han llevado adelante por varios elementos. No solamente cambió la relación del negocio en cuanto a la cuestión económica después de la crisis del 2002, sino también ha ocurrido un menor nivel de actividad. Entonces hay obras muy importantes que se han postergado, entre ellas nada más ni nada menos que lo es la construcción del emisor subacuático ahí en la zona de Punta de la Salina. Uh-huh. Esa es una obra muy importante, que estamos hablando de cifras que en principio, cuando se armó este proyecto en el cual la Intendencia Maldonado y OSE aportaron 10 millones de dólares, se hablaba de 150 millones de dólares. y que hay buena parte de la infraestructura en materia de saneamiento no está es la misma que había antes que Uruguay se hiciera cargo, salvo en algunos barrios donde se han construido algunos emisores y algunas conexiones. También, ¿cuál es el problema? No solamente vamos a una temporada que en los hechos aparece como por lo menos un poco mejor que la anterior, y también eso implica una cantidad importante de demanda de este tipo de servicios, sino también hay un importante aumento en la actividad en la construcción, y se han dado permisos para unas cuantas torres aquí, y una cantidad de alrededor de 500 permisos para construir fincas de porte importante. Entonces, en este sentido se ve que cada vez hay más demanda de servicios de agua y saneamiento, y parece ser que la estructura es la misma que existía hace 20 años.
Claro, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede postergarse ese saneamiento pendiente? Y en caso de que Uruguay efectivamente se retire, ¿quién financia esas obras que no pueden retrasarse, no?
Entonces hay dos aspectos que se pueden empezar a hablar, y en el corto plazo también podemos incursionar a algunos instantes, si tú quieres, Emiliano, en el sentido, bueno, ¿cómo es la transición? Ahora, en los hechos, hay una firma que se llama Urapa, que tiene sus empresarios, estamos hablando entre 300 familias, como han dicho aquí los dirigentes departamentales políticos, que dependen de forma directa e indirecta de la actividad de esta empresa. ¿Qué va a pasar con los funcionarios? Bueno, buena parte de esos funcionarios eran empleados de OCE, que se fueron mediante una concesión de licitación con incentivos muy importantes, y ellos aceptaron ir a trabajar en la empresa y han renunciado a su condición de funcionarios públicos. Si bien todos los dirigentes políticos dicen que no van a perder su trabajo, muchos se preguntan que hay ahí también un atolladero legal, que va a empezar porque hay gente que cobró importantes sumas en dólares, o por lo menos en pesos equivalentes a dólares muy fuertes de aquella época, para poder ir a trabajar a Uruguay. Otros empleados, en cambio, aceptaron ser retribuidos en otras localidades. Hay gente que vive aquí en Maldonado, que viaja todos los días a Atlántida, a Minas, en fin, esa gente vuelve a Maldonado. Pero, ¿y qué pasa? ¿Tiene OCE? Hay algunos dirigentes políticos que tienen en su cabeza pensando, bueno, la empresa Suragua está funcionando como tal, y lo menos traumático sería que el Estado, no sé si la Intendencia o el Gobierno Central o la misma OCE, se hiciera cargo del paquete accionario de la empresa, que es una posibilidad que se están manejando, de forma de darle cierta continuidad al servicio. O sea, lo que cambia ahí serían los accionistas de la empresa, en vez de ser Cartera 1, Iberdrola y Aguas de Gran Bilbao, que son los tres accionistas que tiene Uruguay, el Estado uruguayo asumiría. Esto se está manejando en corrillos entre, bueno, pues se están explorando diversas posibilidades. El Estado uruguayo asumiría las acciones, el paquete accionario de Uruguay se cumpliría con la reforma, porque aparte de todo, lo que se está generando por ahora, que a partir de la promulgación por parte de la Corte Electoral, muchos entienden que lo que planteó la reforma ya está vigente. Entonces quiere decir que hay limitantes no solamente en lo que significa a la forma, sino también al contenido, en el sentido de la legalidad del asunto. O sea, entonces ahí sería el municipio de Maldonado se haría cargo de las acciones de Uruguay, o OCE se haría cargo y estaría la empresa de capital estatal, pero trabajando en el ámbito del derecho privado.
¿Y en esa hipótesis quién pone el dinero para las obras de saneamiento?
Bueno, ese es otro tema, ¿no? Acá la Intendencia de Maldonado, el intendente, pidió un informe jurídico al experto en derecho administrativo, el doctor Daniel Hugo Martín, en el cual, en esencia, dice que la Intendencia está incluido, está capacitada como para pedir empréstitos, ¿no? O sea, aumentar el endeudamiento para poder realizar esta obra. También ahí se estaba manejando otra posibilidad, digo, todo esto en ámbitos muy coloquiales, ¿no? Nadie se ha sentado en una mesa, porque, entre otras cosas, la gente de Uruguay dice que nadie del gobierno ha hablado con ellos. Ellos han mandado cartas para todos lados, y se una reunión con Antía y algún contacto informal con gente de OCE, no ha habido una reunión. Bueno, nos juntamos los de Uruguay, los de OCE, cómo arreglamos este tema. También, en ese sentido, algunos dicen, bueno, aplicar alguna solución, grabar como ocurre en Montevideo. Montevideo, tú sabes, el saneamiento no va por OCE, lo hace la Intendencia, y se cobra la prestación contra una tasa que el municipio creo que le incluye en el cobro de la contribución inmobiliaria.
Y que se destina a pagar los créditos solicitados a los efectos de estas obras, ¿no?
Sí, justamente. OCE creo que todos los meses a la Intendencia de Montevideo le suministra los litros agua que consume cada padrón, porque hay una relación de un litro de costo. Entonces ahí la intendencia aplica lo que es los costos fijos y los costos variables de gestionar este servicio. Marcos. También algunos recordaban que aquí, por ejemplo, la Rambla Circunvalación de Punta del Este se hizo en la época de la dictadura militar con el cobro de un extra a la contribución inmobiliaria. Pero también acá la gente dice basta de costos, ¿no?
Marcelo Gallardo, gracias entonces por este panorama de alternativas e inquietudes que reinan hoy en Maldonado, y volvemos a comenzar en cualquier momento.
Un abrazo, no lo sé.